Le voy a dar ahora la palabra a Gonzalo Armúa de Alba Movimientos.
Bueno, muchas gracias compañeros, compañeros, compañeres. Es un placer estar en este panel, sobre todo con esta calidad de compañeras luchadoras de distintos países, compañeras que son ejemplo de la lucha, no solamente por un mundo mejor, sino también porque son referentes de la lucha por un mundo más igualitario, sin ningún tipo de opresión ni explotación. Bueno, pensaba cómo hacer un poco esta intervención en relación a los golpes de Estado y transnacionales, cuestión que parecería ser una obviedad, ¿no? Casi que estamos acostumbradas a ver que detrás de cada golpe de Estado siempre hay una, dos, tres, cuatro, cinco empresas transnacionales. Y me preguntaba dónde empezar, ¿no? Porque podíamos empezar desde el colonialismo y lo que fue constituido como esas grandes empresas transnacionales que eran las compañías de Indias, entre muchas comillas, ¿no? Que justamente fueron las que generaron la esclavitud como una forma de mercancía y que todavía siguen estando y son justamente las que permitieron esa acumulación originaria. Pero para ser interesante dije, bueno, voy a empezar con alguna cita, porque soy muy malo, entonces busqué alguna y encontré una cita en latín que se le atribuye a Cicerón, que es qui bono, ¿a quién beneficia? ¿No? Y a partir de ahí empecé a rastrear, desde los golpes de Estado que conocíamos, quiénes estaban atrás de eso. Podría ser una lista interminable y podría estar hablando 3 horas, pero voy a dar algunos casos bastante ejemplares que seguramente a ustedes les resuenen y otros que no conozcan. Guatemala, 1954, la famosa y odiada United Fruit. ¿Sí? Es un caso que aquí en esta región, muy conocido, lamentablemente conocido, recordemos que a partir del gobierno de Jacobo Arbenz, gobierno popular, democrático, y el avance con la propuesta de la reforma agraria, despertaron todos los demonios, ¿no? Y fue esta empresa transnacional norteamericana, con muchos vínculos obviamente con el gobierno y parte de su estrategia imperialista, que activó ese golpe de Estado en un país donde controlaba más o menos el 70% de las tierras cultivables. Obviamente que no iban a permitir que la reforma agraria entregue territorios y tierras para los campesinos y las campesinas. No es menor tener en cuenta que esa empresa, United Fruit, como quedó tan desprestigiada, tuvo que cambiar su nombre, ¿sí?, durante varias veces en este siglo. El último nombre que se le conoce es Chiquita Brand, que también va a aparecer asociada a otros casos de violación de derechos humanos. Y ni que hablar que está también en Colombia, que tiene otros casos tan nefastos, pero que no voy a poder desarrollar. Sin mencionar que una vez hecho el golpe en Guatemala, desde las plantaciones de la United Fruit se preparaban, ¿no?, los intentos de invasión a Cuba, donde querían frenar también el proceso de la reforma agraria. Chile, 1973, ya lo mencionaban a don Salvador Allende y la ITT, pero también hay dos otras transnacionales muy conocidas, la Anaconda Cooper Mining y la Kennecott Cooper, que también obviamente estaban en contra de la nacionalización del cobre que había realizado el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Estas empresas habían calculado, por lo menos los datos que tenía el gobierno en ese momento, es que habían sacado en esos 50 años de explotación minera unos 4.000 millones de dólares y habían hecho una inversión de 50 millones de dólares. No, no hay que olvidar que la Anaconda Mining era propiedad de David Rockefeller, ¿no?, otro viejo conocido de la región, también asociado a JP Morgan, a ExxonMobil, Chevron, Texaco, etcétera, etcétera. Una vez hecho el golpe, Pinochet le devolvió, ¿no?, en pago de indemnización, indemnizó a la empresa por la expropiación, la nacionalización, le pagaron 250 millones de dólares, ¿no? Qui bono, nuevamente, ¿a quién beneficia? Argentina, 1976 al 82. Dos empresas, pero voy a hablar bastante más, pero me voy a limitar a esas, la Ford y la Mercedes-Benz. Tanto la Ford como la Mercedes-Benz permitieron el secuestro de trabajadores sindicales, o sea, trabajadores que están organizados sindicalmente dentro de sus líneas de montaje, dentro de sus empresas. Hay una causa abierta, hasta ahora se han sentenciado a los responsables militares, pero no a los responsables corporativos de esas empresas, como si no se hubiesen enterado que, por ejemplo, en la empresa Ford desaparecieron 22 trabajadores, en la empresa Mercedes-Benz 15 trabajadores desaparecidos. Sentenciaron a los responsables militares y al encargado de la puerta de una de las fábricas, no a los gerentes ni a aquellos que se habían beneficiado con la destrucción de la organización sindical. Haití, 1991, y es importante mencionar Haití porque solemos dejarlo de lado dentro de la historia de los golpes y muchas veces de lado dentro de la historia, ¿no? Justamente por todo lo que ha padecido este hermano pueblo guerrero y luchador. Después del golpe de Estado a Aristide, se generó un proceso donde Haití directamente pasó de exportar arroz a ser importador de arroz. O sea, destruyeron la economía productora de los pequeños campesinos que producían arroz e insertaron arroz transgénico. Y obviamente Haití está introduciendo, o sea, está importando arroz de Estados Unidos. Es el tercer importador de arroz de lo que exporta a Estados Unidos. Venezuela, 2002, y voy a apurarme porque ya me queda poco. Ante la nacionalización de PDVSA, ¿no?, y el proceso de recuperación de la soberanía que lleva adelante el comandante Hugo Chávez, hubo un paro petrolero, un golpe de Estado que duró 48 horas. Detrás de ese golpe de Estado había una connivencia entre las petroleras norteamericanas y la española Repsol, también en Argentina la conocemos bastante, y una serie de empresas comunicacionales. La más conocida, para dejar el dato de color, es el grupo Prisa, ¿no?, que produce esos materiales de estudio, los manuales Santillana, y como Chávez estaba negando, también estaba bastante enojada con este proceso, ¿no? El Banco Santander también hizo su aporte, el BBVA también aportó bastante para financiar a la oposición y al paro petrolero. Y también, si vamos más acá adelante en el tiempo, tenemos, no voy a hablar del golpe de Honduras porque ustedes ya lo conocen muy bien y no me voy a extender en el tiempo, sí voy a mencionar el golpe de Paraguay en el año 2012, ya para ir cerrando. Beneficiarios: Cargill, Monsanto, Río Tinto, Alcan. ¿Sí? Río Tinto Alcan es una empresa de aluminio de capital canadiense que justamente estaba siendo frenada en la licitación por el gobierno de Lugo porque quería además acceder a la energía eléctrica a precios muy baratos. Cargill y Monsanto, por ejemplo, se beneficiaron porque días después del golpe, ni siquiera pasó una semana, no velaron al muerto, como decimos, y el gobierno de Franco, el golpista, anunció que la soja no tendría que pagar ningún tipo de impuestos a la exportación. ¿Sí? Y habilitó varios cultivos transgénicos en Paraguay. Ya para venirnos más por acá cerquita, ya nos mencionaron de Brasil, mencionaron a las empresas a Shell, a la British Petroleum, pero también a Chevron, ¿no?, que tenía ese acuerdo que habían hecho con el canciller del momento de que estaba Temer, ¿sí?, que luego se divulgó a través de los Wikileaks cómo habían destruido, ¿no?, la política para beneficiar a estas empresas. Paradigmáticamente, ¿no?, todas estas personas están sueltas haciendo negocios y Julian Assange está detenido. Desde acá también pedimos por la libertad del compañero, libertad para Assange. Bolivia, 2019. Bolivia es tiene el 85% de las reservas de litio del mundo. ¿Sí? También lo comparte con Argentina y Chile, solo que en Argentina y Chile no tenemos el control estatal y el control soberano sobre ese recurso. Bolivia lo tiene. ¿Sí? Y justamente en esa disputa entre los acuerdos que había hecho el gobierno de Evo con China, con las empresas resguardando la soberanía y el control, a los pocos días del golpe, ¿no?, teníamos que las acciones de Tesla en Estados Unidos se disparaban a las nubes. Así que esto es un repaso bastante sintético de algunas de las historias de terror que vivimos en nuestros países, siempre transnacionales. Como conclusión, detrás y delante de cada golpe de Estado en América Latina y el Caribe hay una o varias empresas transnacionales, ya sea por el rol como promotoras y organizadoras del golpe o, sobre todo, por los privilegios obtenidos luego del quiebre democrático. El guión siempre es el mismo: reducción de derechos laborales, apropiación de bienes comunes, privatización, maximización de las ganancias, saqueo. Pero los pueblos siempre se levantan, más temprano que tarde, y vencen. Aquí estamos en una de esas tierras. Muchas gracias.